Resulta que estuvo Alejandro Katz en el Congreso, estuvo exponiendo sobre el aborto. Son muy interesantes las exposiciones, no se las pierdan. Vos decís que se pueden encontrar en algún lado, ¿no?
La Cámara de Diputados garantizó que hay dos canales de cable que hacen la transmisión en directo y el canal en streaming de la Cámara misma. Y al menos el martes pasado, que fue la primera sesión de exposiciones, a la tarde, cuando terminó la sesión vespertina, subió en dos archivos diferentes todas las exposiciones de la mañana y de la tarde.
Nosotros leímos algunos de los párrafos de lo que vos dijiste, que nos parecieron sumamente interesantes. Quiero leer el último párrafo que me destacaron, que me parece muy bueno. Un cambio en la legislación no producirá un cambio en las prácticas, sino en las condiciones en las que éstas se realizan, permitiendo que sean sanitaria y afectivamente adecuadas y suprimiendo parcialmente la inequidad.
En efecto.
No va a dejar de haber abortos, dijiste, ¿no? Sino que no se va a morir la gente ni enfermar.
Lo que quiero decir es que no va a haber abortos porque se legalice. Los abortos ya existen. Uno de los problemas, a mi entender, es que se está discutiendo como si la legalización fuera a permitir que ocurra algo que no está ocurriendo, y eso es un error. La legalización solo va a modificar el modo en el que ocurre lo que ya está ocurriendo, y lo va a modificar para mejor en un doble sentido, en el sentido de disminuir la desigualdad manifiesta entre mujeres que pueden hacer frente a los costos de abortos clandestinos privados y las mujeres que no pueden hacer frente a esos costos y realizan abortos en condiciones médicas, sanitarias y afectivas sumamente precarias. El segundo sentido en el que va a mejorar la situación actual es derivado de este último aspecto. Las mujeres que realizan abortos en condiciones precarias sufren, además del aborto, una tasa de morbimortalidad muy elevada que se puede evitar.
Hay una frase que también resume todo lo que expusiste hoy, que dice: la vida y la salud de la mujer deben privilegiarse.
Efectivamente, hay muchas formas de participar de esta discusión. Yo elegí una entre otras posibles, y muchos expositores hoy, el martes y en las próximas sesiones elegirán otras complementarias de esta. Yo creo que no tenemos que discutir de principios. Quiero decir, la discusión de principios debemos ponerla entre paréntesis. Lo que tenemos que ver es si encontramos una legislación que, sin contradecir las convicciones íntimas de quienes la voten, permita mejorar la realidad de las mujeres en nuestro país.
¿Cómo hacemos con la gente que dice que en este caso, en los casos de despenalizar el aborto, es ir contra la vida?
Bueno, eso es parte del asunto.
¿Qué legislación?
Lo que pasa es que hay algo que es muy importante, María Laura, y es lo siguiente. La ley argentina, desde 1921, considera que si hay un conflicto entre el embrión y la salud o la vida de la mujer, hay un derecho a realizar un aborto.
Eso ya está en la ley.
Eso está hace un siglo en la ley, y eso establece una jerarquía entre las vidas de la mujer y la vida del embrión, es decir, la vida de la persona en potencia. Esa jerarquía está establecida por nuestra legislación hace un siglo, y por tanto no hay nada que discutir sobre eso. Eso ya es legal en nuestro país. También la legislación acepta que en caso de violación la mujer tiene el derecho de hacer un aborto, y cuando la ley dice violación, lo que está diciendo es la mujer no puede ser obligada a gestar contra su voluntad. Eso es lo que se condensa en la idea de una violación: gestar contra la voluntad. En 1921, cuando la mujer no tenía derecho de voto, no podía ejercer la potestad sobre los hijos, carecía de una muy larga serie de derechos de los que hoy goza, el legislador solo podía imaginar que la voluntad de la mujer estaba afectada si era violada y por eso quedaba embarazada. Hoy, ese principio de la voluntad como algo que no se puede contravenir es un principio que se extiende a muchas situaciones de la vida de una mujer. No solo porque es violada, puede estar embarazada sin querer llevar el embarazo a término. Hay muchas situaciones en las que, sin haber sido violada, puede decidir que, considerando aspectos afectivos, morales, familiares, económicos, financieros, profesionales, en una combinación que varía para cada mujer en cada momento de su vida, considerando esa combinación de aspectos, la mejor opción que tiene es la de interrumpir el embarazo. Si no se le permite hacerlo legalmente, se está yendo contra su voluntad y se ejerce una violencia de una magnitud semejante a la que se ejercería si se la obligara a llevar a término un embarazo producto de una violación. Entonces, interpretando la voluntad del legislador de 1921, lo que ya está en nuestra legislación, lo único que queda por hacer es decir, no podemos obligar a una mujer a gestar contra su voluntad, y ella sabe cuáles son las razones por las cuales quiere suspender la continuidad de un embarazo. Este es un argumento, hay muchos otros argumentos, hay argumentos basados en derechos, en el derecho de la mujer a la autonomía, a la decisión sobre su cuerpo, etcétera, son análisis complementarios. Yo elegí este, me parecía que era una forma de tratar de ayudar a quienes dudan, es decir, a quienes tienen convicciones morales que los hacen pensar en contra del aborto, pero entienden que el mundo social ha cambiado y necesitan un argumento que les ayude a cambiar el voto y dar un voto a la altura de su comprensión de la sociedad y que no sea en contra de sus convicciones íntimas. Y creo que este es un argumento que puede ayudar.
Para agregar una cosita más, una pequeña infidencia, Alejandro, cuando recién llegaba de hacer su exposición en el foro tan importante en que estuvo esta mañana, lo encontré en el pasillo y lo encontré visiblemente emocionado, que es la otra parte que hay que destacar de Alejandro.
Bueno,
solamente puedo defender la posición de los que estamos a favor de la despenalización del aborto, sino sentirnos orgullosos de tenerlos como compañero en la mesa.
Muchas gracias, Rafa, y la verdad, debo decirlo, es muy emocionante ser convocado por la Casa de los Representantes del Pueblo a contribuir con argumentos y justificaciones y razonamientos para que se adapte una legislación a aquello que uno cree que es lo adecuado. Es una gran responsabilidad, es un gran honor, y que el Parlamento esté escuchando, como lo está haciendo, voces diversas de la sociedad civil es emocionante. Esa es la idea de democracia que tenemos, una idea en la que no aplicamos la fuerza de las mayorías, en la que no aplicamos el poder de los poderosos, sino una democracia en la que hablamos, nos damos razones y tratamos de llegar a acuerdos sin dañar a nadie, sino al contrario. Y eso es muy emocionante, son pocos momentos y verdaderamente son muy emotivos.
Y se agradece.